Vamos a continuar nuestro estudio sobre el poder de la resurrección de Cristo. Y en sí, el enfoque, hermanos, es hablar del bautismo del Espíritu Santo. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, Pablo escribe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. A través de las próximas 6 semanas estaremos hablando acerca de ese poder de resurrección. Empezamos la semana pasada. Vamos a hablar del poder para ser testigos, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el fruto, los dones, qué es lo que significa vivir en el Espíritu Santo. Y todos esos temas los estaremos llevando a través de las próximas 6 semanas. Por tan largo tiempo o corto tiempo que usted ha sido un creyente, siempre es un buen tiempo de reafirmar nuestra teología pentecostal. Cómo aplicarlo a nuestro diario vivir, a nuestra vida personal y cómo fue aplicada a la iglesia primitiva. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es nuestro concepto, nuestro entendimiento del Espíritu Santo? Cuando Cristo fue bautizado en las aguas del río Jordán, en Lucas capítulo 3 dice que fue lleno del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 3 dice que cuando fue bautizado, el cielo se abrió, versículo 21. Versículo 22 dice, y descendió sobre él el Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, después del bautismo en agua, viene el bautismo del Espíritu Santo sobre Cristo y fue lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno. En el mismo versículo 1 del capítulo 4 de Lucas, dice que fue llevado, diga llevado, por el Espíritu al desierto. So, primero fue lleno del Espíritu y luego fue llevado por el Espíritu. Y luego conocemos la tentación del Señor Jesucristo y todo lo que sucedió. Brinca al versículo 14. Y Jesús volvió, diga conmigo, volvió en el poder del Espíritu. Miramos en el capítulo 3, Cristo fue lleno del Espíritu Santo en descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Y ahora en el 4 dice que lleno del Espíritu Santo fue llevado a ser tentado por 40 días por el diablo. No comió nada. Estuvo ayunando y orando al Señor. Sucede la tentación y fue volvió en el poder del Espíritu Santo. Y luego en el versículo 15 dice que él enseñaba en las sinagogas de ellos. Ahora, después de que fue lleno y fue llevado y vuelve en el poder del Espíritu Santo, empieza a enseñar. En una ocasión, sigue diciendo el versículo 16, viene a Nazaret, Y en el día de reposo entró a la sinagoga y se le dio el libro de los profetas o del profeta Isaías. Abre el libro y encontró el lugar donde estaba escrito, versículo 17, encontró el lugar. En el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el rollo, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21 dice: hoy se cumpla esta escritura delante de vosotros. Primero fue lleno, luego fue llevado, luego vuelve y empieza a enseñar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de alguien que se entrega totalmente al poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está sobre mí, y por cuanto me ha ungido. Dos cosas antes de seguir adelante, hermanos, que yo veo aquí: que el Espíritu del Señor está sobre mí, que el Señor nos dice el Espíritu de Dios está con nosotros. Y por cuanto me ha ungido, quiere decirnos el Señor que el Espíritu no solamente está con nosotros, sino está en nosotros. Esto es lo que el Señor enseñó con el poder o del poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Señor enseñó a sus discípulos acerca del Espíritu Santo? Bueno, yo quiero dividir, hacer dos divisiones de las enseñanzas del Señor Jesucristo en dos partes: antes de la resurrección y después de la resurrección. Esto es importante, dividirlos de esta manera para poder entender el poder de la resurrección. Cuando Cristo resucita, activa sus enseñanzas anteriores acerca del Espíritu Santo. Solamente les está prometiendo y les está prometiendo y les está enseñando acerca del Espíritu Santo. Y cuando venga, y cuando venga, y cuando venga el Espíritu Santo. Pero esto es antes de su resurrección. Hay algunos puntos importantes que el Señor enseña a sus discípulos acerca del Espíritu Santo antes de la resurrección. Se los voy a dar en una forma rápida. Número uno, en Lucas capítulo 11 versículo 13, es el Padre que da el Espíritu. Dice: vuestro Padre celestial da el Espíritu Santo a los que se lo piden. Soy el Padre. Da el Espíritu Santo. Número dos, el Espíritu Santo es el don de Dios. Es el don de Dios. Juan capítulo 4, versículo 10. Cuando habla del agua, el agua es simbólico al Espíritu Santo. Número tres, y aquí quiero que voltean conmigo a Juan capítulo 7. Vamos a estar brincando, pero todo tiene un fin. Juan capítulo 7. Esta es la enseñanza del Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 7 versículo 37 dice: en el último gran y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Anteriormente, en Juan capítulo 4, versículo 10, el Señor está hablando con la mujer samaritana. Le dice a la mujer, dame de beber. Hay una conversación y el Señor dice, si tú supieras con quién hablas, yo te daré agua para saciar tu sed. Y de esta agua nunca tendrás sed jamás. Y ahora en esta escritura, en versículo 37, 8 y 9 de Juan capítulo 7, Cristo nos está dando una más información acerca del Espíritu. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir el Señor? Aquí está en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pero aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es el Espíritu, hermanos. El Espíritu es, el agua es simbólico al Espíritu Santo. Y dentro de nosotros correrán ríos de agua viva. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo está en nosotros. La cuarta cosa que el Señor enseñó a sus discípulos es, encontramos en capítulo 14 de Juan, versículo 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Le está diciendo, aquel que ha creído en Jesús, aquel que ha creído en el poder de la resurrección de Cristo, hará cosas mayores. Los está preparando. Ustedes harán cosas más grandes de las cosas que yo he hecho. Ahora, en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, el Señor se profundiza un poquito más para enseñar a sus discípulos quién es el Espíritu Santo. La palabra espíritu en el original o en el lenguaje original, ya sea hebreo que es ruaj o griego que es neuma, significa soplar o espíritu. Pero cuando hablamos de espíritu no estamos hablando de un fantasma. No estamos hablando de algo que nos espanta. Tal vez cuando era pequeño e íbamos a México a menudo, mis primos me asustaban con la historia de La Llorona. Y en medianoche nos llevaban, mi primo me llevaba o mis primos me llevaban al monte a cazar liebres. Y yo tenía más miedo de la llorona que de otra cosa. Y mi trabajo era de poner la luz en las liebres para cegarlos y él estaba tirando. Pero cuando le ponía la luz a la liebre, yo estaba mirando al otro lado que no me agarrara la llorona. No estamos hablando de un espíritu malo o un espíritu que nos espanta. No. Estamos hablando del Espíritu de Dios. Cuando el Señor dice a sus discípulos en el versículo 16 del capítulo 14 de Juan, os dará otro consolador. Cuando hablamos de esa palabra consolador, o otro, mejor dicho, otro, en el griego son dos palabras: hetero, que significa algo otro de diferente, otro diferente. Cuando hablamos de una persona que es atraído al sexo opuesto, aquí viene la palabra hetero, porque Dios hizo mujer diferente al hombre y viceversa. Pero no estamos hablando de esto, sino estamos hablando de la segunda palabra griego, que es allos, que significa otro del mismo. No otro diferente como hetero, sino otro del mismo. Y cuando el Señor dice, os dará otro, Él está diciendo, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, les mandaré otro, les enviaré otro igual que yo. Otro consolador. Esa palabra en el griego es paracletos, que significa uno que ayuda. So, el Señor está diciendo, yo voy a enviar a otro así como yo, pero no en carne, pero es igual, idéntico a mí. Espíritu. Mi concepto del Espíritu Santo es de que el Espíritu Santo es Jesús. El Espíritu Santo no es un santo, no. Es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Y como Jesús es santo y Jesús nos trae a la santidad, su Espíritu es santo. Y su Espíritu nos lleva a la llenura de Dios y nos lleva hacia la integridad de Jesús. El Espíritu nos da luz en nuestra vida. El Espíritu nos da luz al ministerio. El Espíritu nos da poder. El poder de Cristo. El poder de la resurrección operando en nuestras vidas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios nos ama. Y el deseo de Dios es de darnos significado y darnos valor. Y así como podemos tener una conversación con el Padre, Jesús le está diciendo a sus discípulos, así como han tenido conversación conmigo, van a poder tener una conversación, una buena conversación, una buena relación con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos habla y nosotros oímos y viceversa. Hay una comunión entre el creyente y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es personal. El Espíritu Santo es interactivo. Podemos sentir su presencia. Solo porque no tiene cuerpo, no quiere decir que Él no es personal. Algunos tienen la enseñanza de que el Espíritu es una fuerza activa de Dios, una energía de Dios, es como la electricidad. No, el Espíritu Santo es Dios mismo. La Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona. Siempre se refiere a el Espíritu Santo. Tiene un nombre. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, algunos entendemos, la mayoría de las veces decimos, la tengo. Pero en realidad no la tenemos, sino el Espíritu nos tiene a nosotros. Y esa es una forma muy, muy interesante de ver la cosa. No es algo que Dios te da, no. Dios mismo está en ti.
Él te tiene a ti, Él me tiene a mí. Cuando hablamos de hablar en lenguas y todo eso, ser guiado por el Espíritu Santo, en algunas semanas vamos a ver que Él es Dios mismo que nos tiene a nosotros, hermanos. Entienda eso. El Espíritu Santo no es un simple espíritu, sino es el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios, con Él podemos tener comunión, con Él podemos tener una relación. El Espíritu Santo es la persona de Jesús en espíritu. Es una persona. Al Espíritu se le puede mentir. Al Espíritu se puede apagar. Al Espíritu se puede entristecerse. Sí, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador, el Espíritu es nuestro Consolador. ¿Están conmigo, hermanos? En Juan 14, entremos a la lectura. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Primero, el Señor nos enseña en el versículo 16 que Él estará con nosotros para siempre. Así como Jesús estuvo con sus discípulos, así como Jesús los ayudó, ahora le está diciendo: ya no voy a estar ahí con ustedes, pero voy a pedir al Padre que les envíe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo permanecerá con ustedes para siempre. El Señor le está diciendo a sus discípulos que su presencia iba con ellos. En el jardín de Edén, Dios estaba ahí. Dios estaba con su pueblo en el Éxodo. Y ahora, recuerda Juan capítulo 1 versículo 14, la palabra o el verbo se hizo carne y estaba con ellos. Y cuando vino Jesús en forma de carne, empezó una diferente relación con Dios, porque anteriormente Dios era distante, pero todavía estaba con ellos. Estaba distante Dios por el pecado. Pero ahora viene el verbo Cristo y nos introduce una nueva relación con Dios. Y vimos su gloria. La gloria de Dios. La gloria del verbo. El verbo se hizo carne. Empezó una nueva relación y interactuó con sus discípulos. Por 3 años estuvo con ellos. Y ahora en el capítulo 14 le está diciendo: ya no voy a estar con ustedes, pero va a haber otra relación diferente, otro aspecto de una relación con Dios. Ya conocieron al Padre, ya conocieron al Hijo, y ahora van a conocer el poder del Espíritu Santo. Cuando resucita el Señor Jesucristo, Él les dice: porque yo soy vivo. El poder de la resurrección abre camino para que el Padre pueda enviar el Espíritu Santo. Y que conozcamos al Espíritu Santo en una nueva dimensión, en un nuevo aspecto, tener una relación con el Espíritu Santo. No solamente estaba con ustedes o entre ustedes. Ahora el Señor está diciendo: ahora el Espíritu Santo estará vivo en ustedes. El Padre estaba con ellos. Jesús estaba entre ellos. Y ahora el Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Me están entendiendo? El versículo 17, el Espíritu de verdad. Noten, el Espíritu de verdad. Se le llama el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, no le puede ver ni conocer, pero ustedes lo conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Diga conmigo, el Espíritu Santo está conmigo. Ay, no lo dijeron, como que no lo creen, hermanos. Diga, el Espíritu Santo está conmigo. Y el Espíritu Santo está en mí. Eso es lo que el Señor le enseñaba a sus discípulos. No solamente va a estar contigo, así como yo estuve con ustedes, pero ahora Él va a estar con o en ustedes. Eso es poderoso, hermanos. Por eso cuando dice Cristo, el Espíritu Santo está sobre mí, es que el Espíritu Santo está con Él. Y luego cuando dice, por cuanto me ha ungido, quiere decir el Espíritu Santo no solamente está con Él, sino está en Él. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos lo entienden? Alcen la mano. Ok, todavía faltan algunos. Ahí vamos, ahí vamos. El versículo 26, brinca al 26, más el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, el Neuma, a quien enviaré el Padre, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo será nuestro maestro y el Espíritu Santo también será el que nos recuerda. Él iba a enseñarnos. El maestro del Espíritu Santo nos enseña su gloria. Nos demuestra su gloria. ¿Qué es lo que el hombre anhelaba a tener cuando o ver cuando estaba con Dios? Moisés, muéstrame tu gloria. Y el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, para enseñarnos la gloria de Dios. Enseñarnos la gloria de Dios. Enseñarnos la verdad. La verdad que nos hará libre. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El Señor, en pocas palabras, le está diciendo: yo quisiera darles toda la enseñanza, pero no pueden recibirlo. Porque si el Señor se revela, si la gloria del Señor se revela en toda su gloria en una sola vez, literalmente caemos muertos. Pasó con Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 1, dice: caí como muerto. El día de la resurrección, cuando el Señor manda el ángel para mover la piedra, dice que los soldados cayeron como muertos. Dios le dijo a Moisés: si tú me ves en toda mi gloria, caes muerto. Así que el Espíritu Santo es el regulador de la gloria de Dios. No te puede demostrar toda su gloria, pero te lo da mientras tú puedes aguantar. Mientras más le pides, el Señor abre un poquito más de su gloria. El Señor nos lleva de gloria en gloria, día tras día, y todos los días, hermanos, puede ser una experiencia nueva de la gloria de Dios. Y es el Espíritu Santo que nos enseña poco a poco la gloria, la presencia, el poder de Dios. Versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo lo da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quiere decir, el Señor Jesucristo, Él será nuestro consolador y Él nos trae paz. Hablé extensamente sobre eso la semana pasada. Brinca al capítulo 16 de Juan. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor le dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya. Si no me voy, el Espíritu Santo no viene. Porque la presencia de Dios estaba con ellos en forma física. Estaba en lo físico. Jesús, la carne. Jesús estaba ahí con ellos. Es necesario que yo me vaya, pero el Señor mandará el Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, el Espíritu Santo iba a estar contigo y el Espíritu Santo iba a estar en ti. Diga: conmigo y en mí. Es necesario que me vaya. Versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9: de pecado, por cuanto no creen en mí. Versículo 10: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 10: de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo, versículo 8, convencerá al mundo. ¿De qué? Por la razón por la cual vino Jesús. El Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo es para convencer al mundo de que por qué vino Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, nos lleva a Cristo. Nos convence de que somos pecadores. Es el Espíritu Santo. Hermano, yo no convenzco a nadie. No puedo ni convencer a una hormiga. Ni algún cacahuate. ¿Quién es el que nos convence, hermanos? Es el Espíritu Santo. Así como Cristo convenció a todos los discípulos que Él estaba vivo en su forma, Él aparecía a sus discípulos y les dio pruebas de que Él vivía. Entonces ahora viene el Espíritu Santo para convencernos que Cristo vino para pagar nuestros pecados. Nos convence de que somos pecadores. Nos convence que necesitamos un pecador. Necesitamos un salvador por nuestro pecado. Somos pecadores y necesitamos un salvador. Y es el Espíritu Santo que nos convence, hermanos. El veredicto del mundo en aquel día era de que Jesús era un criminal. El gobierno y el mundo religioso dice en la Biblia que él era culpable de ser falso profeta. Y todos creyeron. Ahora, el trabajo del Espíritu Santo es de venir a convencernos lo opuesto. Cristo no era un criminal, sino Cristo nunca hizo ningún pecado. Cristo fue a la cruz un hombre culpable de no hacer nada. Culpable por tu pecado y por mi pecado. Es lo que viene el Espíritu Santo para decirnos. Porque el mundo religioso y el gobierno dice: Jesús fue criminal. Y ahora viene el Espíritu Santo y dice: no, no fue criminal, sino fue el sacrificio perfecto de Dios. El Espíritu Santo viene y nos convence que Él es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo viene y nos convence con la verdad, hermanos. El Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos dice que todo lo que el mundo habla en contra de Dios es falso. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos habla con su palabra, nos habla con denuedo, nos habla con convicción. Para creamos, para que conozcamos la verdad y creamos que Jesús es la verdad. Las palabras que encontramos en la palabra de Dios son verdaderos. Es lo que hace el Espíritu Santo. Nos convence. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Alguna vez le has preguntado al Señor algo y el Señor no te contesta? Tenlo por seguro que no lo puedes sobrellevar todavía. Es que todavía no estás capacitado. Y el Señor detiene esa parte de su gloria. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero seguimos al versículo 13. Dice, una vez más, el Espíritu de verdad, cuando venga, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Si usted puede ver en todo el libro de los Hechos, es el Espíritu Santo que los guía a la iglesia. Que se vayan para allá, que se vayan para allá, que no vayan para allá, que no entren aquí, que entren aquí. Es el Espíritu Santo que los guió. Es el mismo Espíritu Santo que guió a Cristo y lo llevó al desierto. Ese es el mismo Espíritu Santo que nos guía en todo lo que hacemos día tras día. Nos guía para ser testigos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Versículo 14. Dice el versículo 14. Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, hermanos, siempre va a glorificar a Jesús, a Cristo, el Verbo. Noten lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí a sus discípulos. El Espíritu Santo no va a traer una nueva doctrina, sino les va a dar una mejor explicación de lo que yo les enseñé. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, usa a Pablo, usa a los apóstoles para dar más claridad a las enseñanzas del Señor. Hoy en día, el Espíritu Santo usa pastores y maestros para darnos o para entender con claridad la verdad. Según a Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda escritura es inspirada. Quiere decir que Dios sopló sobre sus palabras y todos los hombres que escribieron, los 40 autores de la Biblia, escribieron bajo la unción del Espíritu Santo. Quiere decir que es Dios que nos habla por medio de su Espíritu Santo. Cuando leemos su palabra, la palabra es dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro, Él nos va a guiar. Y todo lo que leemos en la palabra del Señor, de acuerdo a 2 Timoteo 3:16, es útil. Diga conmigo, útil. Útil es bueno, es algo de beneficio, es algo que necesitamos para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo esto es la enseñanza del Señor Jesucristo antes de su resurrección. Ahora vemos el poder de su resurrección, como lo vimos la semana pasada, que nos trae paz y la promesa del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver con los minutos que nos quedan, vamos a ver los evangelios. Voltea conmigo a Mateo capítulo 28. Esto es la enseñanza del Señor después de la resurrección. ¿Están conmigo, hermanos? Mateo 28. Me quedan pocos minutos. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Hasta ahí, hermanos. El Señor está diciendo: todo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección, el Señor me lo dio del cielo. Y ahora yo les otorgo ese poder. Yo se los doy, yo se los entrego para que vayan y hagan discípulos y los bauticen y les enseñen todas las cosas que el Señor dijo. ¿Están conmigo, hermanos? Brinca conmigo a Marcos 16, 15 al 18. Marcos 16. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta es la señal, hermanos. Prediquen el evangelio y el que cree, no todos van a creer. Y el que fuere bautizado, no todos van a ser bautizados. Serán salvos. Y el que no, será condenado. Tengo que seguir, versículo 17. Y estas son las señales que seguirán a los que creen. Los que han creído, hermanos, tienen la promesa del Espíritu Santo. Los que han recibido el Espíritu Santo predican el evangelio, y algunos creen y otros no creen, y otros son bautizados y otros no son bautizados, y todos son salvos, el que cree y fuere bautizado. Y ahora, estas son las señales de los que creen en mi nombre. Este es el poder del Espíritu Santo manifestado en los que predican el evangelio. En mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera demonios. Esta es la señal. Número 2. Hablarán nuevas lenguas. La próxima semana hablamos más de eso. 18. Tomarán, número 3, tomarán en las manos serpientes. Número 4. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Número 5. Estas son las señales. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales de aquel que ha recibido el poder del Espíritu Santo. 5 señales. Brinca conmigo a Lucas. Se me está acabando el tiempo, hermanos. Lucas 24. Versículo 46, 7, 8 y 9. Así está escrito: el que fuera, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Este es el evangelio, hermanos. Cristo muere y él resucita, y en el poder de la resurrección, versículo 47, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando en Jerusalén. So deben de predicar, versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Número 2, deben de testificar de estas cosas con el poder del Espíritu Santo. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Quédense aquí en Jerusalén. No se vayan de aquí hasta que reciban la vestidura del poder del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Cristo estuvo con ellos después de la resurrección por 40 días. Estuvo con sus discípulos. Ahora brinca conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hablando del Espíritu Santo, hermanos, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Es el Espíritu Santo, y a través del poder del Espíritu Santo enseñaba a sus apóstoles, a sus discípulos, acerca del poder del Espíritu Santo. Y en ese mismo poder que había escogido a los discípulos, versículo 3 dice que después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y habiéndoles acerca del reino de Dios. Brinca el 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. No se vayan de aquí. No vayan a hacer las cosas que yo les diga, que yo les dije, sin que han recibido el poder del Espíritu Santo. Problema hoy en día, porque no entendemos el poder o el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Muchos se lanzan al ministerio sin el poder del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo, y se van y empiezan a trabajar y empiezan a hacer la obra del Señor y no han recibido la promesa del Padre. No tienen el poder. Y muchas de las veces terminan desanimados porque todas las promesas de Dios no se cumplieron. Pero ellos están ministrando en desobediencia. No ministres. No hagas nada hasta que recibas el poder del Espíritu Santo. Y se van. Y lo que no entienden y lo que no enseñamos es de que está viviendo en desobediencia. No te vayas. Porque si te vas sin el Espíritu Santo, vas a trabajar con tus propias fuerzas. ¿Y cuántos saben que nuestras fuerzas se nos acaban? Y muchos de sus ministerios nunca se lanzan y nunca llegan al éxito en el ministerio porque se fueron sin la promesa. Tengo que seguir, hermanos. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto es importante porque en Mateo capítulo 3 versículo 11, Juan el Bautista dice: yo vengo a bautizarlos en agua, pero vendré alguien después de yo que los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Diga conmigo: fuego. El Espíritu Santo le está acordando. ¿Se acuerdan el mensaje de Juan? Juan los bautizó en agua, ahora yo los voy a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y luego dice: dentro de no muchos días, exactamente son 10 días después. Brinca el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7, el Señor responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mientras yo leía eso, mis ojos se abrieron como de este tamaño, hermanos. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Ellos están buscando poder. Ellos quieren saber lo que ha de pasar en el futuro. Porque el que sabe lo que va a pasar en el futuro, hermanos, tiene poder. Y ellos estaban pidiendo poder. Y el Señor los reprende y les dice que esta potestad, poder, solo le pertenece a Dios. Este tipo de poder, les dijo, no está en tu poder saber estas cosas. Y empecé a buscar y a leer y busqué y encontré en una traducción que les dijo, no está en tu poder para que conozcan lo que los tiempos traigan, lo que los eventos del tiempo y sus periodos definitos traigan. No está en tu poder. El Padre tiene toda autoridad y todo poder de saber estas cosas. ¿Sabe? En inglés le dicen a need to know basis. Yo te digo algo solo cuando tú necesitas saberlo. Y el Señor le está diciendo, no, ustedes no necesitan saber esas cosas. Porque sabe usted, hermano, que desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, desde el principio el hombre ha querido buscar poder. Diga conmigo, poder. ¿Sabe que la búsqueda de poder del hombre viene de Satanás? Porque Satanás mismo buscaba poder en el cielo. ¿Están conmigo, hermanos? No los quiero perder. El hombre hará absolutamente cualquier cosa para obtener poder. El hombre es capaz de mentir. El hombre es capaz de engañar para tomar ventaja. El hombre es capaz de robar para obtener poder. ¿Es cierto o no es cierto? Por causa del pecado, siempre va a haber una lucha de poder. Ahora, déjame explorar esto un poquito más. Ya se me acabó el tiempo. En un matrimonio siempre va a haber una lucha de poder. En Génesis capítulo 3, cuando Dios está dando castigos por lo que se hizo en el jardín de Edén, en el versículo 16, Dios se dirige a Eva y le dice estas palabras: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y aquí empezó la lucha de poder. Por causa del pecado, ni la mujer ni el hombre está dispuesto a sujetarse el uno al otro. Por causa del pecado. Y aquí empieza la lucha de poder. ¿Quién es el que tiene los pantalones? ¿Quién es el que hace las decisiones aquí? ¿Quién es el que le dice al otro qué es lo que tiene que hacer? En pocas palabras, hermanos, aquí ¿quién manda? ¿Y los hermanos qué dicen? Amén, pero no quieren decir quién manda. ¿Y las hermanas qué dicen? Y ahora hasta los hijos quieren mandar. Se atreven a obtener el poder por causa del pecado. Manipulan y van con mamá. Y cuando mamá le dice que no, van con papá y le dice, mamá dijo que sí. ¿Aquí quién manda? Y esa es la lucha del hombre, del poder. El hombre quiere poder. La mujer quiere poder. Y los hombres dicen, las escrituras, hablan las escrituras y dicen, mujeres sean sujetos a sus maridos. Y la mujer de hoy buscan sus derechos femeniles. Lucha de poder. Y nadie se quiere someter el uno al otro por causa del pecado, porque todos queremos el control. Siempre habrá una lucha de poder porque el hombre pecaminoso desea poder para su propia conveniencia. Esto me enseñó el Señor. Los discípulos querían conocer los tiempos futuros porque el que sabe lo que va a suceder tiene el poder en sus manos. Tengo que terminar, hermanos. El versículo 8, aquí está. Versículo 8, ¿están ahí conmigo? ¿Cuál es la primera palabra que está ahí? ¿Qué es? Una palabra sola. Pero, diga conmigo, pero. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda la tierra. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Ustedes quieren el poder de saber las cosas futuras, pero yo sé que quieren poder. Pero si quieren poder, les voy a dar este poder. Este poder tiene un propósito específico, no para el uso de tu conveniencia, sino para la gloria del reino de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Quieren poder? No les voy a dar ese poder, pero les voy a dar el poder del Espíritu Santo a fin de que sean mis testigos. Diga conmigo, poder. Testigo. Todos queremos poder. Y Cristo dice, te voy a dar un poder. Y es el poder del Espíritu Santo. Cuando vaya sobre ustedes, cuando venga sobre ustedes, dice, serán mis testigos. Porque el hombre busca su gloria. El hombre busca su jactarse. Yo te voy a dar poder, dice el Señor, pero este poder no es para ti. Es para que tú seas testigo de lo que yo hice en tu vida. En Isaías 43, versículo 10. I know, yo sé que ya estamos sobre tiempo. We're in overtime now. 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Juan 15:26-27, ya lo leímos, pero dice, cuando venga el Consolador, el quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Poder. Poder de lo alto, poder de del cielo, el poder del Espíritu Santo. Termino con esto. Ya dije que iba a terminar. A mí me gusta nomás una vez. Esta va a ser la vez. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu. Tiene que haber una constante llenura del poder del Espíritu Santo. Esta semana, ya lo hemos descubierto hace algunas semanas atrás, pero esta semana, el lunes, entendí realmente lo que estaba sucediendo con una de las trocas de mi papá. He está tirando aceite de, y no sé cómo decirlo en español, del power steering. Y constantemente necesita ser llenado. La última vez que lo usé, se pone una vez y trabaja bien, vas y vienes y haces todo el trabajo. Y el día siguiente lo tienes que llenar. El lunes iba a ir a dompear la basura. Y fui aquí a Mil Palmas y estaba cerrado y tuve que ir hasta arriba, el Eden Hill. Y cuando llegué hasta allá, empezó a ponerse duro el volante. Y luego pensé, ya necesita aceite. Anteriormente pasaba todo el día sin tener que echarle, pero ahora como media hora y ya se la gastó toda. Y se puso duro y ya no podía usarlo. Y dije, pues necesita aceite, y le volví a echar. Y el Señor me mostró algo. Y fue esto. Así como el troque necesitaba ser constantemente lleno, así el creyente necesita ser constantemente lleno del Espíritu Santo. El aceite del Espíritu que cayó sobre ti hace 20 años, hermanos, ya se te gastó. Y si tienes algún, puedo decirlo como Pocho, un liqueo. Si tienes alguna manguera que está goteando, se te va. Y muchas de las veces vivimos nuestra vida con la llenura del Espíritu Santo y gloria a Dios, y nos regocijamos y pasa el tiempo y no nos damos cuenta que ya se puso duro el volante. ¿Me están entendiendo? Mi carácter, mis pensamientos, mi forma de ser, mi forma de tratar a los demás. ¿Quién soy yo? Y no nos damos cuenta que se nos ha acabado el aceite del Espíritu Santo y queremos manejar nuestras vidas con un volante duro. Y Dios quiere llenarte con la unción del Espíritu y que sea constante, como aquella mujer que estaba por morirse y solo tenía una comida más para ella y su hijo. Y el Señor le dijo, hará aceite en la casa por el resto de tu vida. Traía cántaros y cántaros y nunca se le acabó el aceite, hermanos. Hermano, es el Espíritu Santo que ablanda el volante de nuestro corazón. Es el Espíritu Santo, hermano, que ablanda nuestros pensamientos, ablanda nuestro carácter y nuestra forma de hacer. Es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está listo para llenarnos. Lucas 11, y that's it. Lucas 11, versículo 9, 10, 11 y 13 dice: pedid, buscad y llamad, y yo les daré el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, por cuánto tiempo que seamos salvos, algunos 20, 15, 10, algunos solo meses. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo.